Bueno, yo voy a leer un fragmento de una novela inédita. Bueno, lo elegí porque más o menos se comprende sin mucho contexto. Los cuadros de Robles estaban expuestos al final del salón. Retrocedí un paso y estudié las pinturas. El tema de sus lienzos resultaba evidente. Mujeres. Vestidas, desnudas, rígidas o en movimiento. De frente, de perfil o de espaldas. Envueltas en sombras o bañadas en luz. Absorbí su belleza, la expresión plácida de una, la magnánima de otra. El color y la emoción palpitaban en la tela. Capas densas de colores brillantes, una encima de la otra. Fogonazos de azul, de ocre, de verde. El arco perfecto de una espalda, la extensión de un brazo, el contorno de un pecho. Su firma, al pie de los lienzos, era un garabato del que apenas se distinguía el trazo sinuoso de la S final. Avancé moviéndome de una pintura a la siguiente, deteniéndome en cada una, volviendo sobre mis pasos. Imaginé que las mujeres retratadas cobraban vida, saltaban fuera de los marcos y me contaban todos sus secretos. Deseaba captarlas como un todo, que me ayudaran a entender quién era Robles, qué lo motivaba, por qué las había elegido a ellas como musas y no a otras. Me pregunté qué habría llevado a esas mujeres a posar para él. ¿Las habría convencido a fuerza de halagos? ¿Habrían sido ellas, en cambio, las que se habían ofrecido como inspiración, impacientes por ser observadas de una forma en la que nadie más podía observarla? ¿Las habría movido la curiosidad por descubrir cómo las plasmaría el artista? ¿O tal vez algo más profundo, ligado a la posibilidad de burlar a la muerte, de permanecer vivas por siempre en el retrato? De seguro, ninguna de ellas hubiera podido prever que sus rostros ocuparían un lugar en la galería de un museo. Me detuve en el último cuadro. Una constelación de rostros femeninos tan pequeños como uvas rodeaban a la mujer del retrato. Me acerqué para observarlos mejor. Reparé en la redondez de los ojos de una, en el negro profundo del cabello de otra. Y entonces la vi. Ahí estaba, viva, intacta, mi mamá. No cabía duda de que era ella, el pelo castaño, el remolino en la frente, la sonrisa de lado. La tentación de tocarla, de pasarle la mano por encima en forma de caricia, me atacó con tanta fuerza que me obligué a mantener los puños apretados. Sabía que no debía. Con sigilo eché un vistazo a la sala. A mi derecha, una mujer mayor tomaba apuntes frente a una escultura. A su lado, un visitante observaba con reverencia un tríptico. Y a mi izquierda, un hombre con un niño en brazo repasaba un óleo gigantesco. Abrí las manos. Vacilé. Nadie me observaba. Sabía que no debía acercarme más, pero como si tuvieran voluntad propia, mi mano derecha se desplazó hacia el frente despacio y pasé la yema del índice sobre la mejilla de mamá.
Yo hace poquito, hará 10 o 15 días, presenté esta novela que se llama Laguna Melincué, que es el lugar de donde vengo. Les voy a leer una parte del capítulo 2. Tiene un epígrafe de Nicolás Guillén que dice así: conozco la azul laguna y el cielo doblado en ella y el resplandor de la estrella y la luna. Nicolás Guillén. Hacia el horizonte, más allá del mar de cañas y atravesando los largos montes de sauces, llorones y eucaliptus, la pampa azul, inmensa en toda su extensión sobre el suelo, declaraba desde el principio de los tiempos que ella siempre había estado allí, como la razón de ser del pueblo mismo, como la única y más antigua fortuna que esa zona tenía, la histórica, la sin olvidos, la que siempre vuelve desde el fondo de su centro mismo a recordar otra vez que por ese horizonte de agua tan inmenso como azul habían pasado tantos y tantos y tantas y tantas, y sobre ese azul inmenso también habían luchado y amado, creado y criado, laborado sin fin hasta caer, heridos por golpe de bayoneta, punta de lanza o flecha, por vejez o por enfermedad. Habían nacido y crecido y vivido sobre la laguna misma, y se habían enamorado y casado y habían tenido hijos y más hijos y habían tenido perros y casas y formado hogares distintos y diversos, extendidos por sobre todos los lugares y sobre todo habían tenido caballos, muchos caballos, caballos con los que sabían cruzar a trote o incluso a galope toda la pampa de agua, llevándolos para todas partes, a veces mansos, a veces chúcaros, a veces indomeniables, pero llevándolos, siempre llevándolos por ese inmenso mar de pampa, a veces tan azul, a veces tan verde, a veces tan pacífico, a veces tan guerrero, pero tan, tan infinito. Era difícil no acostumbrarse a oler el aire salitroso de la pampa de agua, ese olor tan propio y necesario para todos los que vivíamos ahí, ese olor tan característico y tan raro y desusado para los otros, tan molesto. Es más, ese olor a salitre mezclado con olor a lodo, que a muchos de los que no eran de allí se les tornaba verdaderamente insoportable. Pero en ese aroma de aire ensalitrado y enlodado, era imposible no enamorarse de los cisnes, los flamencos rosados, las garzas y las gaviotas que inundaban con su presencia todo el humedal, desde el verde de las orillas hasta el azul amarronado de la pampa de agua, esa agua oscura, oscura, tirando a negra, que al reflejarse con el celeste del cielo devenía un lago tan azul como magnífico.
Les voy a leer unos poemas, son cortos, y están un poquito relacionados uno con otro, aunque pertenecen a distintas épocas. Vida. Gozosa, vertiste el néctar sobre ambas orillas de la tarde. Bajaron caudalosas tus aguas y en el vértice del cristal, deslizándose entre tus cavidades, una luz alfarera movilizó el universo. Rayo sin trueno, un bajido apenas descifrando la eternidad. Piedra. Piedra del dolor, ábrete paso entre mis costillas. Aplasta el esternón, muélelo hasta convertirlo en piedritas. Hazte tálamo ennegrecido por el tiempo y la sangre acumulada. Vuélvete agua, ladera abajo. Despéñate, estalla con un crujido sordo en el fondo del acantilado. Hazte filosa y que tu filo brille, puñal o daga, y desolle sin piedad hasta el hueso. Ahora les voy a compartir un poema antiguo de mi primer libro que se llama Solo el fervor alumbra, porque creo que corresponde a los tiempos que estamos viviendo. Barro. A cada cual su barro. Corriente abajo, grueso lodo envolviendo cada pequeña fortuna. Lo amasado con manos añosas, lo encallecido con duro desprecio. La ilusión reptando, la palabra marchita, el gesto reprimido a la deriva sobre la mugre. A cada cual su barro. Desteñimos la absurda mejilla en la antigua tarea de fregar. Quiero leerles dos poemas también que tienen que ver con estas cuestiones. Cartonera. Y tuvo que salir y ponerle el pecho. Ella. Con el cartón separa las cosas y los hechos. Los despega de la hora y el lugar. Con la madrugada conviene deshacerse de palabras para iniciar las tareas del cuerpo. Nada se cierra, no hay final. El transcurso mismo no llega a ser medida de tiempo. En la infinitud de la tarde, cada rueda es una marca, cada marca una herida. En la llaga de los pies cansados, se atan y desatan sin brillo las crueldades del día. Con el atardecer, conviene bajar la cabeza y comerse las palabras. Ella dará entonces al corazón por muerto. Y voy a cerrar con un poeta, un poema que leo siempre, que está dirigido a todas las mujeres que han muerto por la mano del varón. Julieta. Los perros revuelven los patios y encuentran cadáveres. Se los llevan a las madres rotas. En Ciudad Juárez las mujeres bordan con hebras sanguinolentas manteles preciosos sobre el mármol de las morgues. Un caballo rojo atraviesa las calles calenturientas anunciando las anunciadas muertes. Las hienas rastreras saludan a la crueldad con reverencias. Es un hábito. A los perversos les gusta bañarse con ellas.
Me encanta lo ritual, entonces les voy a leer unas leyendas. Son poemas, el título es Leyendas y son tres. Empiezo. Leyenda 1. Entonces los árboles crecían desde el cielo sin semilla. Las brevas rozaban la tierra, los ceibos sacudían sus copas rojizas y crecían cabeza abajo. Hombres y mujeres cabalgaban el sol y la luna al saberse del monte los únicos vástagos. Llegó el día en que desde el fondo de la niebla arcabuces cortaron sus troncos y rodaron los ojos del monte por las barrancas del Tigris, del Paraná, del Bermejo. Los vientos invocados no pudieron conjurar a los espíritus malignos y a su sal desperdigada. También hubo ojos cocidos, bocas sesgadas, sangre reseca al mediodía. Reverberaron los alambres de púa en los cuadrados de campo y sobrevino el desierto y las brasas ardientes devoraron a las lunas y a sus madres, a los tapires y a sus hijos. En las convulsiones últimas, los pájaros bramaban. Leyenda 2. Hay una palabra acá, yopen, que en la lengua de los Selknam, de la Patagonia Argentina, de Tierra del Fuego, quiere decir amistad, amigo, compañero. Leyenda 2. Yopen, yopen, salivan las aguas, atardece en la tierra de todos los fuegos. La mujer ha tomado su piel y la ha descartado a la orilla del mar. La mujer se ha desollado a sí misma como a una ballena y ha adentrado su espíritu en el vaivén de las olas. Mientras el agua la envuelve, la mujer es sin de su lengua. Su voz es sonido y ballena roja. Pero los mamíferos del atardecer no engullen mujeres, comprenden las lenguas arcaicas y los abrazos quietos. El cuero de esta última Selknam y a otros ecos, el de un submarino, el de una implosión, datan los cantos del agua. Noviembre 2017, un submarino muerto. Junio 1999, una lengua resiste el ahogo. En carrozas que arrastran las francas ballenas rojas se escuchan vocablos y nombres y a un viento y a un estruendo. Una noche vuelve el alma transmigrada a la ciudad de las ballenas. De esa noche de fulgor, con los cormoranes durmiendo en los huecos de la playa, persisten gotas de pintura y de aceite ritual. Escribió alguien en la niebla de su cuerpo. Podría haber más extinciones, como la de los dodos, como la de los perros fueguinos, mientras criaderos artificiales derramen sobre las sábanas de hielo esperpento de león. Ella, que creía que el ensamble de dispositivos tecnológicos era su única virtud, se encuentra ahora chamana y profeta. Podría haber otras extinciones, pero esta antigua alma conoce lo que nadie, el camino de las ballenas y su voz. Yopen, yopen. Leyenda 3. Una pareja de chajás sobrevuela la tierra por entre medio de los álamos plateados. El macho estira su pico y chilla. Cerremos la casa que viene tormenta. Y el viento comienza a soplar a través de las ramas y de las cortezas y cimbrean los cuerpos de los horneros, también el del mirlo dorado. La tormenta llega a grandes pasos, silba alegre y oscura, y el mundo en ascuas, con drones que aletean y hachas afiladas cuya incandescencia cae por doquier. Hasta los caranchos ríen nerviosos, volcando hacia atrás sus cuellos. Ya nos había presagiado el chajá los golpes de viento en la cara. Sin embargo, hay paz entre las hembras aladas. Ellas han tomado hebra por hebra una que otra pluma y algo de hojarasca caída. Surcen hojas y plumajes con huesitos como agujas, cortan el sobrante con bisturíes electrónicos, escriben notas con birome y mantienen iluminadas sus hornallas. Ellas hilan esa luz, la que los álamos al atardecer concentran, y no paran de tejer entramados circulares y canastos y otras cálidas esferas. Todos podríamos sobrevivir allá adentro, el núcleo de cualquier huracán. Fin.